porque ya está con nosotros este micro que nos encanta, micro dedicado al cuidado del cuerpo, a la buena alimentación, y hay una pregunta ya pautada para empezar a hablar, ¿eh? ¿Por qué no puedo bajar de peso, eh? Diego, un placer como siempre tenerte en el programa. ¿Es una pregunta habitual?
Es una pregunta habitual porque la gente por ahí muchas veces piensa o cree que se está cuidando correctamente y que está haciendo todo como debe, pero a veces se nos escapa la liebre.
Ahí está.
Entonces, hay que tratar de ver qué es lo que estamos haciendo y si estamos haciendo todo correctamente.
Ahí está.
Primero y principal, como siempre trato de enseñar y todos los profesionales del área de nutrición intentamos enseñar, no es dejar de comer, bajar de peso. Y bajar de peso implica, en el sentido que uno busca generalmente en la cuestión estética, perder grasa. No es simplemente perder peso.
Perfecto.
¿Sí? Partamos de la base que el peso está compuesto por agua, por los huesos, el músculo, por la grasa, por todo lo que compone el cuerpo. Entonces, que yo baje 2 kilos en 2 días no quiere decir que baje grasa. ¿Sí? El proceso de pérdida de grasa es más lento, es un proceso que al cuerpo le demanda energía perder grasa. ¿Por qué? Porque la grasa que está localizada o depositada en distintas zonas del cuerpo, como la parte abdominal o los glúteos.
Seguro. Donde se acumulan
donde
y quedan.
Se acumulan y quedan.
Se adormecen.
Quedan ahí almacenadas. Entonces, el cuerpo, para poder sacar esas grasas, no solo tiene que sacarlas de ese depósito, mandarlas a la sangre, sino que tienen que esa grasa enzima circulante después tiene que entrar adentro de una célula y tiene que ser utilizada dentro de una mitocondria para que se transforme en energía.
Ahí está,
mirá. Es todo un proceso y dentro de la mitocondria pasan un montón de cosas para que esa grasa llegue a ser energía y se mal dicho queme, porque la grasa no se quema, se oxida. ¿Sí? Entonces, cuando primero que lo que yo siempre trato de enseñar es saber cómo uno pierde grasa. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se pierde la grasa?
Y yo hago 2 ecuaciones. Primero, tratar de no ingerir mucha grasa, alimentos grasos, y después actividad física.
Ajá, pero ¿de qué manera sale del cuerpo esa grasa?
Actividad física.
¿Sale como qué?
Y como energía, que el cuerpo te empieza a pedir
correcto,
más energía.
Correcto, correcto. Se oxida. El cuerpo elimina el exceso de grasa como dióxido de carbono y agua.
Claro.
¿Sí? No se defeca, no se orina, ¿sí? Se oxida. El mayor desperdicio que provoca la combustión de la grasa o la oxidación es el dióxido de carbono.
Ahí está. Te da energía al cuerpo y se va esa energía.
Se utiliza.
Como la nafta, ¿no? Que desaparece.
Exacto. El cuerpo lo que en razonamiento saludable puede llegar a perder entre 50 y 100 gramos de grasa diaria.
Mirá.
Es un proceso, ese es un descenso saludable.
Y te hago la ecuación al revés, y comer grasa, porque vos decís, yo la elimino, me cuesta, porque tiene todo un proceso, pero ahora a la hora de ingresarlo...
Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque el cuerpo, el exceso de energía que uno consume, tiene que hacer algo, no lo puede eliminar.
Si no, se deposita.
Porque si no, explotaríamos. O sea, sí o sí, el cuerpo lo que tiene que hacer con ese exceso de energía, que cuando yo digo exceso de energía es exceso de comida, ¿qué es lo que va a hacer con ese exceso de energía? Ya sea de grasa, ya sea de hidratos de carbono, harina, pan, azúcar, ya sea de proteínas como pollo, carne, huevo, sí o sí el exceso de energía lo va a transformar en grasas.
Ahí está.
Sí o sí. Sí, tengamos en cuenta que no es lo mismo 100 calorías de proteína que 100 calorías de carbohidrato.
Sí, seguro.
Depende qué carbohidrato. Un carbohidrato va a ingresar mucho más rápido al torrente, entonces, el cuerpo...
Tenés energía ya.
Tenés energía ya, y como esa energía está ya, si no la uso ya, se va a transformar en grasa.
Seguro.
Entonces, por eso yo también a veces hablo de que el desayuno es el alimento más, es la comida más importante del día, y todos... Piensan desayunos súper potentes, pero ¿desayuno potente para quién? ¿Para alguien que va a estar sentado en una oficina? ¿O para alguien que va a salir a hacer deporte?
Ahí está.
Entonces yo no voy a poner un desayuno lleno de hidratos
fuerte
de carbono.
Fuerte si va a estar sentado.
Miel, cereales, copos de cereales, mermelada, jugos de fruta, todo es azúcar. ¿Para qué? Si yo voy a estar sentado toda la mañana. Entonces, hay que pensar.
Claro, ahí el desayuno es importante, pero no por la cantidad.
Claro, es muy importante porque es la primer comida del día. Pero ese desayuno, ya lo hemos dicho muchas veces, puede ser a las 6 de la mañana o a las 10.
Seguro, ahí está.
¿Sí? Entonces, muchas veces el error de la gente...
¿Y hay cuestiones para detectar que estás bajando o estás eliminando grasa?
La mejor forma de saber si estás perdiendo grasa es a través de mediciones. Hay herramientas como las balanzas de bioimpedancia que te permiten medir la cantidad de grasa que vas bajando.
Ahí está.
O yo, como yo siempre digo, no pesarse todos los días, sino pesarse cada 15 días y también tratar de ir viendo la ropa. Yo creo que lo mejor que uno nos puede decir si estamos bajando grasa o no es la ropa.
Ahí está.
Cuando el cinto, bajamos un agujerito de cinto.
Los botones están más holgados.
Cuando la ropa interior no
es
visual, marca,
también. Es visual.
Totalmente visual. Y se puede medir mucho más con centímetro, con plicómetro, con una balanza de bioimpedancia. Balanzas, básculas normales que solo nos dan el peso no nos sirven de mucho.
Ahí está.
Salvo se usen así cada 15 días. Y otra cosa muy importante que a lo que iba el tema de hoy es: ¿qué estoy haciendo yo mal que no logro ver cambios?
Ahí está.
Primero, el gran error es cuidarse de lunes a viernes
y reventar
los fines de semana.
Mañana hay clásico, hoy hay clásico, dicen. Me voy a tomar una cervecita y voy a mirar el partido.
Bueno,
eso de descarrilamiento.
Yo siempre les digo a mis pacientes que uno tiene que negociar. Que uno, cuando está haciendo un plan de descenso de peso, tiene ciertas cantidades de calorías que comer en el día. Entonces, cualquier cosa fuera de ese plan que vos comas, está sumando calorías.
Claro, tal cual.
Entonces, yo les
explico. Es contraproducente, por lo menos a tu interés de bajar.
Y si tu objetivo es bajar, te vas a tardar más. O no vas a bajar, te vas a estancar.
Ahí está.
Entonces, el problema es esto. Cuando yo sumo algo, por ejemplo, hoy una cervecita, una picadita, perfecto, está sumando. ¿Y qué estoy yo sacando para comparar, para
nada,
poder nivelar la balanza?
Nada, supuestamente.
Entonces ahí tenés
que eliminar el almuerzo, entonces.
Estoy agregando, no, ese es el gran error.
Ahí
no
está.
Hay que eliminar ninguna comida. Hay que achicar los volúmenes.
Ahí
si yo
está.
Sé que a la noche hoy voy a tener juntarme con mis amigos a ver el clásico y me voy a tomar un par de cervezas, voy a comer una picadita. Durante el día, achico, en vez de comerme 3 tostadas en el desayuno, me como una.
El almuerzo más liviano.
En vez del almuerzo, comer un arroz, voy a comer un pollito con ensalada.
Ahí
o simplemente
está.
Una ensaladita liviana.
Eso
con
es lo que voy a decir, negociación.
Empezar a achicar las otras comidas para poder a la noche estar un poquito más holgado.
Perfecto.
Pero no quiere decir que a la noche voy a hacer un viva la pepa. Voy a comer con moderación. En vez de tomarme 4 latas, voy a tomar una. ¿Sí? En vez de tomar Fernet con coca común, voy a tomar Fernet con coca cero, y en vez de tomarme 3 voy a tomar 1 o 2 con mucho hielo.
Esa es la negociación.
Y en vez
que
de
decís,
comerme.
Es casi con vos mismo la negociación.
Es a ver, los objetivos son personales de cada uno.
Claro.
¿Sí? Y en vez de comerme la picada vía libre, que no sé cuánto, voy a tratar de la picada, agarrar un platito chiquito, separar un par de cositas y comer algo específico. Armarte una pequeña picada para vos. No comer mirando el partido, que cuando si al otro día vos te preguntás cuánto comiste, vos decís, no tengo idea, porque comés sin pensar.
Claro, tal cual.
Entonces vos separás.
Si separamos, ya sabés lo que comiste.
Exactamente. Y a ver, hoy es martes. Si uno arranca el martes.
Mañana estudiante. Te comé el chori y te tomó otra cerveza.
Te comé el chori en estudiantes viendo el partido. El viernes a la noche te juntás.
Seguro.
De vuelta comes de más a la noche. El sábado porque es sábado. Y el domingo al mediodía porque es domingo al mediodía.
Claro.
Y así nunca llegamos al objetivo.
Y ahí es donde te provoca la famosa pregunta: ¿hago el sacrificio y no veo los resultados?
Exactamente.
El tema de lo visual, cuando vos dijiste, te parás enfrente de un espejo. ¿Es un buen resultado, una buena medición? Decirte, no sé dónde están los tics. Yo me acuerdo que en una época me decían, la papada, los huesos de acá son las demostraciones de que vas bajando grasa. ¿Hay algo de eso? Por ahí la panza era más costosa.
Yo creo que lo primero, que el cuerpo cuando pierde grasa, primero empieza a perder desde afuera hacia adentro. Lo último que se va es la parte abdominal.
Claro,
¿sí?
Porque ahí se concentra.
Entonces lo primero que se ve es el cuello, los brazos, las piernas y por último es la zona más difícil, que la que todos quieren, que es los flotadores y demás.
Eso es lo difícil, pero así todo hay que decir que esto va complementado.
Totalmente, con la actividad física.
Con la actividad física, puntualmente para los lugares que vos querés bajar también.
Totalmente. Uh-huh. Lo que pasa que, a ver, la grasa se va perdiendo de forma indistinta. No es que vos por hacer abdominales vas a perder de la zona abdominal.
Ah,
mira. Vas perdiendo de cualquier lado.
Porque va agarrando la energía, la vas a, que te estoy hablando de la grasa acumulada, la vas sacando de cualquier lado.
De cualquier lado, de donde le sea más conveniente en ese momento.
Ahí está. Y a esto le pego lo otro. Estamos en épocas de que empieza a haber calor. Uh-huh. ¿Qué rol le damos al líquido ahí, no? Porque eso también juega en el peso, pero por ahí es mucho más fácil eliminado.
Tengamos que tener en cuenta que el agua es uno de los componentes principales del cuerpo, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Somos casi 80% agua. Uh-huh. Entonces, para todos los procesos del cuerpo, ya sea ganancia, generar músculo nuevo, quemar grasa, digerir alimentos, movilidad, uh-huh, para todos los procesos del cuerpo necesita agua para, uh-huh, funcionar. Uh-huh. Es como una herramienta. Es como lo mismo un, imagínate, un
odontólogo. Pero juega un rol en el peso también, ¿o no?
Totalmente. Imagínate, un odontólogo que tiene un torno, que el torno se lubrica con agua, ¿viste? Que te ponen...
Sí, sí, va
saliendo. Bueno, va saliendo agua. Imagínate que deja salir agua.
Sí, te rompe todo y te duele.
Te duele, no funciona bien, las cosas no van a salir bien.
Tal cual.
Lo mismo pasa con el cuerpo. Cualquier proceso del cuerpo, si no hay buena cantidad de agua, va a ser más lento o más dificultoso o va a generar algún inconveniente a la larga.
Diego, te pregunto, al hecho de eliminar grasas, aparte de bajar la cantidad de comida, cuidarte en esto, ¿hay alimentos que te predisponen mejor para la eliminación de grasa? Ponele, viste que se decía, che, es bueno el limón, pero te pregunto si hay alimentos que aparte de
yo
no
te
generar...
Diría, yo te diría sí.
Sí.
Hay alimentos que te predisponen a perder más fácil grasa.
Ah, ahí está, sí, ¿verdad? Uh-huh.
¿Qué alimentos son aquellos? Son todos esos alimentos que no son ultraprocesados.
Ahí está, lo que siempre. Tu consejo te diría casi fijo.
Todo alimento que no esté ultraprocesado, que al cuerpo le lleve tiempo digerir, que sea absorbido de forma lenta, le va a permitir al cuerpo utilizar esa energía de forma correcta y que no se almacene rápido como grasa.
Perfecto, ahí está.
¿Cuáles son los ultraprocesados? Son todos esos alimentos...
Los paquetes.
Uh-huh. Todos esos alimentos que han sufrido muchos procesos para elaborarse. Uh-huh. Esos de cuando uno lee la composición de cómo están los ingredientes, tiene un montón de palabras raras, de conservantes y un montón de cosas raras. Bueno, esos son los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que dentro de alimentos ultraprocesados entran los turrones, las barritas,
Pero también por el lado de los puré instantáneos.
Ultraprocesados, son todos ultraprocesados, sí.
Y acá, en este mismo proceso, ¿qué rol le damos a lo que es, que vos siempre recomendás, pero en este caso puntual, qué rol le damos a la fruta, a la verdura, a la fruta de la tarde, en vez de comerte un alfajor, ir por una manzana? ¿Qué rol le damos a eso a la hora de intentar bajar de peso?
Lo que pasa es que, como yo explico siempre, las frutas son fuentes de energía, ¿sí? Son fuentes de carbohidratos, de energía, pero de energía que se absorbe de forma lenta. Entonces el cuerpo tiene posibilidad de ir utilizándola lentamente. Lo ideal sería empezar a utilizar más fruta, no solamente porque son de digestión lenta, sino también porque dan saciedad, sino también porque tienen alto contenido de vitaminas y minerales, sino también porque tienen alto contenido de agua y me hidratan.
Son naturales.
Entonces, es básico. Frutas y verduras tienen que estar en la dieta de cualquier persona que quiera comer sano. Tiene que una persona que más o menos intenta comer saludable, tiene que comer 4 frutas al día, variadas, ¿sí? De 3 a 4 frutas al día variadas, y comer vegetales en las 2 comidas.
Perfecto, estar presente ahí.
Combinadas con proteínas o con carbohidratos, pero verduras tienen que haber en las 2 comidas, y en una es indispensable que al menos sean crudas.
El otro día me hicieron una pregunta para vos y me dijeron, ¿qué rol juegan las combinaciones de comida? Ponete, comerte un asado con una ensalada de papa y tenés al lado la lechuga y tomate, ¿no? Uno por ahí elige la papa porque le gusta, pero son combinaciones medias complicadas. Ahora, te estoy hablando siempre en función a esto de bajar de peso.
A ver, lo que es el descenso de peso, hay que hablar de la cantidad de caloría que uno come en el día.
¿Y la papa tiene o no?
La papa tiene calorías, pero no más calorías que cualquier otro alimento.
Ah, ahí está.
Entonces vos me decís una papa, una papa y un bife, de los mismos tamaños, y en calorías andan más o menos iguales.
¿Y juntas?
El gran problema es que y que juntas también, o sea, van a sumar, son dos alimentos calóricos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es que hay que ver cómo preparaste el bife y cómo preparaste esa papa.
Ahí está.
Si vos me hiciste un puré de papa donde le agregaste manteca, aceite, leche, y bueno, va a ser más calórica esa papa. Si vos esa papa la hiciste una ensalada rusa y le pusiste kilos de mayonesa, y va a ser más calórica esa papa.
Ahí está.
Ahora, si vos tirás una rodaja de papa al horno y la acompañás con un poco de ensalada y un bifecito chico que no tenga grasa, y me parece perfecto.
Ahora, igualmente, si comer... en estos tiempos de calor y de cuestión de bajar de peso, le recomendás comete el pedazo de asado, pero trata de que sea la lechuga y el tomate, y lo recomendás por lo menos.
Lo ideal es que nosotros tengamos en cuenta qué vamos a hacer el resto del día. Si vos te vas a comer un asado y después va a quedar pancho, no hay problema. Pero si vos vas a comer un asado y después tenés que ir a hacer cosas, tengamos en cuenta que tanto la papa como como el asado se digieren de forma lenta.
Claro.
El asado suele tener mucha grasa, y generalmente uno no le saca la grasa, va con grasa y todo. Entonces, ese alimento que tiene alto contenido de grasa va a aumentar sus calorías por la grasa que tiene, y también va a hacer que se digiera muy lento.
Ahí está.
Entonces yo me como un asado con papa y muy probablemente me va a tardar 4 horas en digerirse en el estómago.
Y eso es lo que provoca por ahí estar pesado.
Y sí, que generalmente el asado con papa no va solamente con agüita.
No, viene el tinto, viene todo.
Y generalmente después viene un postre.
Antes de despedirte, te quiero preguntar, recomendaciones a la hora de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque mucho se larga. Yo sé que vos esto lo has hablado y mucho, pero la gente obviamente se va renovando porque se viene el calor, van sin ningún tipo de control médico. ¿Qué es puntualmente lo que le recomendarías a una persona que arrancó a correr, a hacer fierro, todo, ahora y obviamente deja de comer? Y ¿qué recomendaciones puntuales le haces a una persona que hoy arranca para llegar al verano tratando?
Yo creo que va a depender si esa persona viene haciendo actividad física o no viene haciéndose actividad física. Si
esa vamos a ponerle que no.
No viene, si esa persona no viene haciendo actividad física, un chequeo médico antes de arrancar.
Fundamental.
No es lo mismo, obviamente, alguien de 20 que alguien de 40. Hay mucha diferencia. Pero sí, un chequeo médico no cuesta nada. Sí, un pequeño análisis de sangre. Y si puedo hacerme algún
electro
básico, una eco o un precompetitivo mejor. Depende de qué tipo de actividad voy a hacer. Pero antes que hacer nada, que arranque con algo. Si voy a arrancar, puedo arrancar caminando.
Claro, no te maté de entrada.
No te maté corriendo. No. Si yo tengo ganas de empezar a correr y nunca corrí, y vengo hace mucho tiempo sin hacer actividad física, primero por ahí empezar con un gimnasio para fortalecer un poco los músculos, para fortalecer un poco la parte articular y prepararme para luego empezar a hacer un trote liviano. Porque si empiezo a trotar del vamos, muy probablemente me duela, moleste, porque no estoy acostumbrado.
Esto se ve agravado por el tema de las temperaturas, por el tema de la hidratación, por estas cuestiones.
En la hidratación va a jugar un rol fundamental en la recuperación.
Ahí está.
¿Sí? Y en el rendimiento. Una persona que no está bien hidratada no solo le perjudica en su rendimiento deportivo, sino también en su recuperación post actividad, para de un día al otro estar bien para volver a entrenar, sino también le va a afectar en su día a día, porque la persona que no está bien hidratada, como expliqué al principio, todas las funciones normales del cuerpo no se desarrollan de forma normal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Dolores de cabeza, malestar, incomodidad, cansancio, desgano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está pudiendo utilizar los nutrientes de forma correcta.
Mirá vos,
Y otra cosa fundamental que yo siempre digo, dormir bien a la noche.
Descanso, sí, siempre lo
mismo. Antes de las 11 tratar de estar durmiendo, o a las 11 estar durmiendo y dormir mínimo 7 horas.
Me está complicando una serie en Netflix, me está complicando.
Por ahí es preferible acostarse temprano, dormir bien, descansar y despertarte un ratito antes para ver tu serie.
Verá qué buena recomendación esa, bueno, Diego, ahí estamos, van a empezar las preguntas, ya llegaron, dijeron cuáles son los cuidados para el verano en el tema comida, si vos comes más en invierno, en verano, qué hay que cuidarse, no seguir con el ritmo, hay que bajar, hay que contemplar eso, ¿no? Las temperaturas. Totalmente. A la hora de comer.
Pero tengamos en cuenta que la temperatura juega un rol fundamental en el apetito en la persona, ¿sí? De 10 grados, generalmente de 20 grados para abajo, suele aumentar mucho el apetito, principalmente a los 10 grados, menos de 10 grados aumenta mucho el apetito, y ya a los 20 para arriba el apetito disminuye. Uh-huh. Entonces esta época se presta mucho para cuidarse, tratar de comer más frutas, verduras, más fresco.
Uh-huh. Recomendación, paremos un poco con las gaseosas, a la hora de esta combinación letal de que es hacer actividad física, cuidarte en las comidas, pero le meté una coca por día.
La gaseosa es el veneno más grande que existe.
Ahí está, ahí está.
Si yo estoy buscando cambiar mis hábitos y realmente bajar de peso, lo primero que tengo que dejar son las gaseosas.
Ahí está, mirá vos, Recomendación, bueno, mirá, ahí tenemos un amigo que viene al programa para hablar de actividad cultural. Pero mirá qué bueno esto de decir, la gente consultando por el tema del cuidado del cuerpo, ¿no? Jugando un rol importante. ¿Cómo estás viendo este escenario de trabajo en red, medicina, nutrición? Yo lo celebro, la verdad que lo celebro. Médicos mandando, anda a ver tu nutricionista, che, cuídate en las comidas, pero mejor anda a verlo a Diego. Está bueno.
Está muy bueno porque de esta forma cada uno puede volcar toda su atención a su área, dar 100% en su área. Y se trabaja mejor, el paciente lo ve, hay mejores resultados, hay un ida y vuelta, y uno no es el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, cada uno en su área hace mejor su trabajo, y el poder trabajar interdisciplinariamente, tanto con médicos, como profes, como kinesiólogos, te ayuda muchísimo, y los mejores resultados los ve el paciente.
Seguro. El otro día hasta me comentaron que hasta un traumatólogo, a un conocido, lo mandó a ver un nutricionista. Obviamente te recomendé por el tema de complicaciones musculares muy seguidas. Dijeron, che, mirá, tenés que hacer esto, podemos ir con la medicación, pero andá a ver un nutricionista, le dijeron. Mirá qué bueno, ¿no? Un traumatólogo.
Y lo que pasa es que es la primera herramienta, la primera medicina es la alimentación. Lo que nos está enfermando es la mala alimentación. Lo que está enfermando hoy por hoy a la gente es la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés.
Pero viste que antes te dicen, poner un médico clínico te dice, cuídate las comidas. Y vos decís, sí, me cuido. Pero que ahora te digan, andá a un nutricionista para cuidarte en las comidas, es otro dato.
Sí, lo que pasa es que el médico no sabe de nutrición.
Claro, te dice cuídate, pero vos decís, ¿cómo? ¿Qué es cuidarme?
¿Cómo hago? O sea, claro, ¿qué como?
Seguro, por eso digo, por eso está bueno ahora que cambió ese discurso y te dicen, andá a ver un nutricionista para cuidarte con las comidas, ¿no?
Sí, por ahí desde el área de nutrición nosotros tenemos las herramientas para educar al paciente.
Seguro, toda seguro. La parte trabajo educativo.
Educativa, la, toda la parte pedagógica, toda la parte de eso de adaptar a la vida del paciente, y no que el paciente se adapte, sino que adaptar un estilo de alimentación saludable a la vida y al traquín, a la actividad y a los horarios y a la situación social del paciente.
Esa es la postura, ¿eh? Bueno, brillante como siempre, Diego, la verdad. Gracias. Que nos encanta tenerte. Muchas preguntas habían llegado en la mañana cuando lo anunciamos.